Damos comienzo a la sesión ordinaria del Pleno Municipal de fecha 30 de marzo de 2023, con el siguiente orden del día. Punto primero. Aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión ordinaria de fecha 23 del 2 de 2023. ¿Algún concejal desea realizar alguna observación al borrador del acta de la sesión extraordinaria de fecha 23 del 2 de 2023? ¿Votos a favor? Por unanimidad. Queda aprobado. Punto segundo. Callejero municipal, modificación de la denominación de la actual calle Cierros por calle Don Manuel Sousa Pinto. Vista la iniciativa propuesta por esta alcaldía por varios vecinos de la localidad. Perdón, vuelvo a leer. Vista la iniciativa propuesta a esta alcaldía por varios vecinos de la localidad. Visto que por el siguiente motivo, los méritos, cualidades, circunstancias singulares, manifiestas y reconocidas de don Manuel Sousa Pinto, su estrecha vinculación con los vecinos de Villarino de los Aires y también con su anexo de Cabeza de Framontanos, a quien durante tantos años y en época de escasez acogió en su empresa dándoles trabajo y formándolos para el futuro. Muchos de nosotros aprendimos de él. El reconocimiento público y el sentir común de la población de Villarino de los Aires y su anexo ha quedado plasmado a lo largo de la historia de este municipio y aconsejan dotar al municipio con una vía a su nombre. Propongo al Pleno Municipal, en sesión ordinaria de 30 de marzo de 2023, la adopción del siguiente acuerdo. Cambio de denominación de la siguiente vía pública. Acuerdo. Aprobar el cambio de nombre de la vía pública, denominación actualmente como calle Cierros, que pasará a denominarse calle Don Manuel Sousa Pinto, siendo las parcelas afectadas las siguientes. Javier, que no tenéis todas las parcelas, si queréis os las leo, ¿eh?
Pero se van a llamar las parcelas Manuel Pinto Sousa.
No, es la calle
Manuel Sousa
Pinto.
Ah, las parcelas se llaman Manuel Pinto Sousa.
Eso ha sido un. Manuel Pinto Sousa. Es cambio fundamentado en la gran vinculación con don Manuel Sousa Pinto tenía con el municipio, quien entre otras razones representa valores de interés para esta comunidad vecina al haber realizado una gran aportación al municipio como generador de empleo y formador de trabajadores en una época de escasez y cuando no existían posibilidades de aprender el oficio que no fuera con la práctica del mismo. Segundo, notificar a las administraciones públicas interesadas y a las entidades, empresas y organismos que presten en el municipio servicios destinados a la colectividad, INE, servicio postal, compañía eléctrica, centro de gestión catastral, etcétera. ¿Algún concejal desea realizar alguna observación? Javier, dígame.
¿Por qué esta calle? ¿Hay alguna razón?
Sí, yo te la...
¿Esta calle La Cumbre y no otra?
No, esta es la calle Cierros. Es porque prácticamente la calle Cierros, los que conocemos Villarino, que creo que tú también lo conoces, el 90% o 99% lo construyó él. Lo construyó él, es donde tiene su residencia, y eso yo lo conocí, que estaba de hierba. Lo conocimos todos, estaba un corral allí, donde tiene la casa Corcho ahora, el bar Corcho, eso era, y ese es el motivo de poner esa calle. Es donde él ha vivido siempre, es donde casi el 90%, ya te digo, lo ha construido él. Y es donde íbamos a trabajar de niños, pues un montón de ellos. Digo niños porque con 14 años ya estaba cogiendo a la gente. ¿Alguien quiere decir algo más? Yo no sé, vamos. Es que los méritos, las cualidades, entiendo, aquí ya le ponemos una calle a cualquiera y fuera. Cualquiera que venga a pedir una calle, se la ponemos y listo.
Dígame usted, señor Antonio, ¿por qué se merece la calle poner el...
Antonio, no.
Digo, no, perdón, Antonio. ¿Por qué merece, Carlos, perdón, que decía Antonio, ¿por qué merece una calle el doctor ahí y no merece Manuel Sousa Pinto ahí? Dígamelo usted, ¿qué méritos más tiene ese señor?
El doctor no merece una calle. Lo que ha luchado ese hombre por la sanidad no merece una calle. Lo que ha luchado el Luis por la sanidad no merece una calle. Por favor, hombre.
Ese señor ha luchado por la sanidad en Madrid.
Por favor.
Ese señor ha luchado por crear puestos de trabajo en Villarino. Oye, es lo que a nosotros nos...
Yo conozco a este señor antes que tú. Que yo conozco a este señor cuando yo era aprendiz y estaba tapando los agujeros de la pared. En vez de taparlos con la paleta, cogía la masa de jugo con la mano y los tapaba. En obras subterráneas, ¿verdad? No me vengas todavía a decir ahora quién es
el señor.
Y yo no tengo nada con él. Lo que pasa es que bueno, aquí le asignamos una calle a cualquiera.
No es cualquiera. Para mí no fue cualquiera.
Pero
para mí fue una persona que dio... Lo he acabado de leer, señor Carlos. Usted no se entera. Dio trabajo a mucha gente en las épocas de escasez de trabajo en Villarín. Y muchos de ellos el oficio lo aprendimos con él. No yo solo, muchos más. ¿De acuerdo?
Y ya veo que no hay diferencia entre un doctor. De acuerdo en que... Estoy de acuerdo en que dio trabajo a mucha gente de Villarino y supongo que él llevaría un beneficio porque la gente, el 99% de la gente que trabajó tampoco la aseguró ni hizo nada.
Bueno, Ismael, esto es... Ahora lo vamos a votar y el que queráis votáis a favor y el que no en contra y punto, nada más.
No voy a votar en contra.
Si hay alguno más, Javier...
Nada más, perdón, alcalde, esto nada más es buscar incordios con la gente. Porque la gente que tenga un poco de sentido común, lo primero me dice, bueno, y este señor, a ver, dígame méritos, ¿qué es lo que ha hecho?
Lo vuelvo a repetir, si quiere usted se lo vuelvo a repetir. Si para usted no son méritos eso, es que ahora mismo Ismael trabajó con él, que yo sepa.
Sí, no, sepa. Se lo he pensado yo.
Pero si no hubieras trabajado con él, otra persona te hubiera dado trabajo con 14, 15, 16 años. ¿Cómo te iban a asegurar si igual no podían? Si venían los estudiantes, que todos lo sabemos, venían los estudiantes que no tenían los padres para pagarle los estudios, a trabajar 3 meses con él y cogía a todos. Era incapaz de decirle que no a nadie.
Eso es cierto, pero eso llevaba un beneficio.
Claro, joder.
Lo primero que era injusto coger a un chaval de 14 años a trabajar.
Hay que debatirlo y si os parece bien, sometemos a votación. ¿Votos a favor del cambio de calle? ¿Unanimidad? Votamos por unanimidad. Queda aprobado. Punto tercero. Comisión de seguimiento de la Bolsa de Empleo. Tras la constitución de la Bolsa de Empleo y desde el pleno de fecha 23/2/2023, no se ha realizado contratación alguna ni en el ayuntamiento ni en el organismo autónomo. Únicamente se ha incluido una solicitud de incorporación de Ana Martín Duque en la bolsa de empleo, de limpiadora, ayudante de cocina o peón forestal. Por lo que la bolsa queda exactamente igual que estaba en el mes pasado. En este punto, ¿algún concejal desea alguna intervención de la Bolsa de Empleo? Vale. Punto cuarto. Información contable facilitada por el secretario interventor relativa al primer trimestre de 2023, según determina el artículo 207 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. En cumplimiento de lo preceptuado por el artículo 207 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, con la periodicidad acordada por el Pleno Municipal de fecha 24/9/2015, voy a proceder a dar cuenta de la información que, al respecto, me ha facilitado el señor interventor respecto del primer trimestre de 2023, cuyo resumen os ha sido entregado junto con la convocatoria. Punto quinto. Información sobre las resoluciones de la Alcaldía adoptadas desde la última sesión ordinaria del Pleno Municipal, tal y como preceptúa el artículo 42 del Real Decreto 2568/1986 del 28 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales. En cumplimiento de lo preceptuado por el artículo 42 del ROD, se da cuenta de las resoluciones adoptadas por esta alcaldía desde la última sesión ordinaria del Pleno Municipal del 2023. Todos tenéis copia de la relación. Si queréis consultar algún decreto, solicitarlo y se os informará al respecto en el próximo día, se les entregará la copia del mismo. Punto sexto. Informe de la Presidencia. Primero, recientemente, concretamente la pasada semana, nos ha sido notificada la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en recurso de apelación 640/22, por lo que se condena en costas a este ayuntamiento y se da la razón a don Javier Sendín Calvo en el procedimiento de protección de derechos fundamentales 105/2022. Se trata de la impugnación del decreto de fecha 24/2/2022, por el que se acuerda iniciar expediente de revisión de oficio contra el reglamento orgánico municipal y suspender la eficacia del mismo. Dicha sentencia aún no expide y se está valorando la posibilidad de recurrirla en casación. En el próximo pleno se dará información más exhaustiva sobre el contenido de la misma y sobre su recurso o no. Segundo, por parte de las representantes de las trabajadoras de la residencia, se ha solicitado una reunión del Consejo Rector del organismo autónomo, dado que consideran necesario proceder a la actualización de los grados de dependencia de los residentes. Según criterio de atención, a su juicio, las trabajadoras están realizando más funciones de las que le corresponden y es necesario incrementar la ratio de personal para ofrecer una atención adecuada a nuestros ancianos. Igualmente, creen necesario actualizar protocolos y adoptar medidas en materia de prevención. Por tal motivo, he convocado una reunión de los distintos grupos municipales para mañana, día 31 de marzo, a fin de escuchar la exposición de las trabajadoras y adoptar los acuerdos que consideren oportunos, si es posible, antes de finalizar esta legislatura. Tercero, con fecha 17/3/2023 y número 413 del registro de entradas, don Francisco Javier Rodríguez Moreno, propietario del paradero de la villa, presenta nuevo escrito en virtud del cual solicita se dé cuenta de este y de su anterior escrito, el motivo de los mismos. Uno de ellos ya le fue puesto de manifiesto al concejal don Francisco Javier Sendín Calvo. Es que dicho concejal rectifique las manifestaciones vertidas en el Pleno Municipal de fecha 26/1/2023. Sobre la Asociación de Mujeres María de la Mayor y el establecimiento denominado La Villa, regentado por dicho vecino. Parece ser que usted, señor Sendín, no ha dado contestación al mismo y este desea una pública rectificación, dado que dice haber sido acusado de malversación de caudales públicos. Se le ofrece la posibilidad de rectificar, si lo considera oportuno, en el siguiente punto del orden del día. Antes de pasar al siguiente punto, ¿algún concejal desea plantear alguna moción de urgencia? Javier Sendi.
Antes de leer la moción, quiero hacer una pequeña introducción. En el los cargos que se han hecho en el apartado, en el subconcepto de jurídicos contenciosos, unos abogados contratados por el ayuntamiento, concretamente el último cargo, se refiere a un procedimiento que se lleva en el juzgado contencioso administrativo 1, que es al que usted se ha referido la sentencia, y el Tribunal Superior de Justicia. Carga el abogado 7.683,50 € sin que haya presupuesto para dicho cargo, porque el subconcepto queda en descubierto por valor de 3.329 €, con lo cual está claro que no se puede cargar según lo que dice la ley y según lo que dice las bases de ejecución del presupuesto. Por lo tanto, uno de los aspectos de la moción que vamos a presentar es que se anule ese cargo. Los otros dos cargos se refieren a unas facturas que presenta también un abogado, concretamente Juan Sánchez Maillo, carga 2.462 € por un procedimiento que lo carga el ayuntamiento y el ayuntamiento no es partícipe en ese procedimiento, no era ni siquiera denunciado. Eran denunciados el señor alcalde y el señor secretario, y concretamente en las dos instancias, en la primera instancia, en el recurso que se presentó, dice claramente, leo la primera instancia, dice con fecha, la sentencia de primera instancia con fecha 1 de marzo del 21, el ejercitante de la acción pública interpuso demanda de procedimiento de reintegro contra don Julián Martín Jiménez y contra don Benito Guerra Martín. Después, en el punto quinto, habla que se le ofrecieron al ayuntamiento la posibilidad de personarse y dijo que no se quería personar. Eso cuando se refiere a la sentencia de la primera instancia. Lo que se refiere a la segunda, pues dice más o menos lo mismo. Ha sido parte del presente recurso como apelante don Francisco Javier Sendín Calvo en su propio nombre y representación y como apelado don Julián Martín Jiménez y don Benito Guerra Martín, representados para Italia. Eso por lo que se refiere a uno de los cargos. El siguiente cargo lo hace el abogado habitual del ayuntamiento, que se llama señor Palomo. No sé si quieren decir algo a la gente del público, alguna persona del público.
No, vamos, alguien ha dicho, pero no, nadie ha pedido.
No, por eso digo que si...
Tampoco se lo voy a dar en este momento.
Entonces, vale. Se refiere a un cargo de 3.562 € que se hace también al ayuntamiento en un procedimiento en el que el ayuntamiento no era parte. Y también habla de mediante se requiere al ayuntamiento para que subsane los defectos de la comparecencia de don César Palomo, que es este señor que presenta la factura de 3.562 €. Y también en la primera sentencia se dice que los demandados, por lo tanto los únicos que participan en el juicio, son el señor alcalde, don Julián Martín y don Benito Guerra, secretario. En la sentencia que resuelve el recurso dice exactamente lo mismo. Por lo tanto, entendemos que estos dos cargos no se tienen que cargar en el ayuntamiento. Hay una diferencia, sin embargo, y esta es la razón de que llevamos pidiendo bastante tiempo que antes de contratar a un abogado se firme antes un encargo o se firme un presupuesto, porque si ve las facturas, que usted me imagino que ya las ha visto, verá que dos abogados diferentes por lo mismo, por el mismo trabajo, esto es, por asistir a un procedimiento en el Tribunal de Cuentas, cobran una diferencia bastante sustancial. En concreto, el abogado Juan Sánchez Maillo cobra 2.562 y el abogado Palomo cobra 3.562 euros. Concretamente, uno cobra 140 euros en ir a Madrid y el otro cobra 400 euros. Esta es una de las razones para que se contrate ningún abogado sin que se firme previamente, que es lo que se hace, por otro lado, habitualmente cuando se quiere tener un representante en el procedimiento judicial. Paso a leer la moción.
Sí.
Paso a leer. Teniendo conocimiento a este grupo con fecha 27/3/2023 de los cargos a que se hace referencia en este escrito y con el ánimo de respetarse los plazos de impugnación fijados por la ley, el Grupo Municipal UDC presenta al Pleno Municipal de fecha 5/3/2023 la siguiente moción para su discusión y, en su caso, votación y aprobación. En el subconcepto 920-226, jurídicos contenciosos del presupuesto municipal del año 2023, han sido cargados las diversas cantidades, observándose las irregularidades siguientes. Apunte el 16/3/2023, 3.562,07 euros abonados al letrado don Palomo Jiménez César en concepto de menú.
Perdón, César Jiménez, creo que es, no Jiménez César.
Palomo Jiménez César.
Vale. Sí.
En concepto de minuta 6/2023 correspondiente a la acción pública llevadas en el Tribunal de Cuentas. Se presenta factura por un procedimiento en el que el Ayuntamiento no es parte. Se acreditan la demanda y las sentencias, que es las que acabo de leer en primera y segunda instancia. Los demandados y personados en dicho procedimiento fueron don Benito Guerra Martín y don Julián Martín Jiménez. Incluso el Tribunal de Cuentas ofreció al Ayuntamiento personarse como perjudicado y el Ayuntamiento renunció a tal posibilidad. Segundo, no existe una hoja de encargo en la que se señale cuáles son las cantidades pactadas del coste de cada servicio. Segundo, apunte el 16/3/2023, 2.462,35 euros, abonados al letrado don Sánchez Maillo Juan. En concepto de minuta, acción pública 35 llevada ante el Tribunal de Cuentas. Más o menos es lo mismo. Se presenta factura por un procedimiento en el que el Ayuntamiento no es parte, como se acredita en la demanda y en sentencias en primera y segunda instancia. Los demandados y personados en dicho procedimiento fueron don Benito Guerra Martín y don Julián Martín Jiménez. También en este procedimiento el Tribunal de Cuentas ofreció al Ayuntamiento personarse como perjudicado y renunció a tal posibilidad. No existe hoja de encargo en el que se señale cuáles son las cantidades pactadas para el pueblo por cada servicio. Y finalmente, la parte demandante, el grupo vecinal VIC, municipal VIC, condenada en costas en este procedimiento, ya abonó las mismas a los demandados mediante transferencia el 26/10/2022. Como en el caso anterior, el asunto planteado afecta al demandante y demandado, en ningún caso al ayuntamiento. Tercero, apunte de 30/3/2023, 7.683,50 euros abonados al letrado don Ignacio Rivas Carballo en concepto de minuta, procedimiento de derechos fundamentales 105, 22, apelación y recurso del auto. No hay crédito presupuestario en el presupuesto 2023 prorrogado para efectuar dicho pago. No consta hoja de encargo en el que se señalen cuáles son las cantidades acordadas. El importe cobrado no se ajusta a ninguno de los criterios del Colegio de Abogados de Castilla. Por las razones expuestas, el Pleno aprueba y resuelve, en su caso, urgir al señor alcalde para que, dada que los tres apuntes contables de cargo, por las razones expuestas, constituyen pagos irregulares, ha de procederse a la anulación de los mismos. Con respecto a los cargos señalados en el número 1 y 3, el señor alcalde y señor secretario, que eran los demandados en los procedimientos señalados, nunca lo fue el ayuntamiento, deben proceder solidariamente al reintegro de las cantidades pagadas. 2. En atención a lo señalado en el artículo 66 del Reglamento Orgánico Municipal, plenamente en vigor, una vez desestimados por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León el recurso contra su suspensión, no proceda el ayuntamiento en el futuro a la contratación de ningún servicio jurídico sin previa autorización del Pleno Municipal. Las condiciones de contratación y el costo de dicho servicio será aprobado por el Pleno Municipal previa presentación de hoja de encargo o presupuesto detallado. Cualquier pago que se haga contraviniéndolo aquí dispuesto se presumirá hecho en contra de la opinión del Pleno Municipal. Concretamente, además, al margen de esto, quería hacer el comentario respecto al cargo que se ha hecho de 7.650 euros, que no está en absoluto justificado en ninguno de los criterios que tiene el Colegio de Abogados. Llama la atención que se cobre 1.450 euros por un escrito de dos hojas, en las que se pide la suspensión de una sentencia, y hasta el propio Tribunal Superior de Justicia, en contestación a ese escrito, dice claramente, un poco mofándose un poco del abogado, que no sabe el abogado que no se puede pedir la suspensión de una sentencia, se puede pedir la suspensión de la aprobación del ROM, del Reglamento Orgánico Municipal, pero en ningún caso se puede pedir la suspensión de una sentencia. Esto se hubiera evitado si antes de pagar esta factura, primero hubiera dinero y segundo, si se hubiera presentado una hoja de encargo donde se especifican cuáles son las cantidades que el abogado puede cobrar. En ningún caso esas cantidades que ha cobrado ahí concretamente responden a ninguno de los criterios del Colegio de Abogados, y no entiendo por qué, si además no hay dinero en el presupuesto, por qué se le han pagado esas cantidades.
Sí. Considero que es incumplencia, que hay que dar a la solicitud presentada la documentación adecuada. La urgencia no la decidimos nosotros, existe o no existe, pero por el hecho de que haya mayoría que considere su existencia, no la exime de argumentarla. Por otro lado, entiendo que se trata de un asunto sometido al oportuno procedimiento administrativo, que requiere una determinada tramitación y unos informes que no se han aportado. Por otro lado, considero igualmente que se interfiere en las competencias que legalmente me corresponden, las cuales están siendo vulneradas. Esto no es un régimen asambleario. Las competencias de uno u otro órgano, alcalde y pleno, las determina la ley de bases sobre el régimen local. Por tal motivo, mi grupo va a votar en contra y anticipo mi intención de recurrir el acuerdo en caso de ser adoptado. ¿Votos a favor de la moción?
Bueno, primero hay que votar la urgencia.
¿La urgencia? Sí, perdón. ¿Votos a favor de la urgencia? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Votos en contra? 2. Abstención en 0. Ahora, ¿votos a favor de la moción? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Votos en contra? 2. Y 0 abstenciones. Bien, seguimos con el punto 7. Ruegos y preguntas. Con carácter previo, voy a contestar a las preguntas que me fueron formuladas en la sesión anterior y a las que no di respuesta en dicha sesión. Primero, en relación con la pregunta formulada por el concejal don Antonio Ullán, en relación con que el organismo autónomo tenga contablemente beneficios, creo que se la respondí adecuadamente en el anterior pleno. Efectivamente, si continuamos concediendo aportaciones al organismo, estamos evitando que existan pérdidas. En el supuesto hipotético de que las
retirásemos, comprobaría cómo las pérdidas iban a ser considerables. Si queremos la continuidad de la residencia, debemos asumir esta situación y esas aportaciones. Tenga en cuenta que se trata primero del bienestar de nuestros mayores y también un medio de vida de muchas familias de esta localidad. Es una importante fuente de empleo para nuestro pueblo. Segundo, el concejal don Francisco Javier Sendín preguntó que por qué no existía apuntes contables en el programa de contabilidad. Como tiene acceso al mismo, habrá podido comprobar que el soporte contable está actualizado. He hablado con los funcionarios y parece ser que se encontraba cerrado el ejercicio 2022 y hasta que dicho cierre no se produce, no se puede meter la contabilidad del ejercicio siguiente, con independencia de que puedan realizarse algún ajuste, la contabilidad ya está al día. ¿Algún concejal desea formular algún ruego o alguna pregunta? Antonio, ya estamos en ruego sin preguntas.
Solamente lo mismo. O sea, has leído que por qué da contablemente resultados positivos. Vuelvo a preguntar.
¿Por qué da resultados positivos? No sé si al final se me va.
No me va a entender alguien.
¿Por qué da resultados positivos? O sea, no me sueltas esa perorata y esa demagogia de que si queremos que la residencia siga funcionando, que aportar eso, ya lo sé yo, evidentemente. Lo que estoy de acuerdo que se aporte lo que haya que aportar, sin ninguna duda. Lo que quiero es que se refleje contablemente y no se está reflejando, y el señor secretario lo sabe. O sea, está mal contabilizado. No puede ser que esas aportaciones se estén contabilizando como si fueran ingresos de los residentes, que es lo que está sucediendo. Entonces, si tú lo contabilizas como ingresos de los residentes, que al final es lo que está sucediendo, da resultado positivo. No es así. O sea, es como si fuera un préstamo que le está haciendo, no sé si el socio, el ayuntamiento en este caso, al organismo. Con lo cual, no es resultado positivo. Eso es a lo que me refería. Pero vamos a dejar el asunto porque veo que vuelves a hacer lo mismo y no salimos de esta historia. Pero está mal contabilizado.
Vale. ¿Alguna otra pregunta?
Sí.
Todo es hombre. Y por falta, ya sé que soy 5-1 en este caso.
No somos.
Pero no os preocupéis que para todos habrá preguntas y habrá respuestas. Antonio, si no habías acabado, continúa.
No, de eso he terminado. O sea, porque y además pido que no se vuelva a responder porque me vas a responder lo mismo. Y lo que yo quería es que contablemente se regularice. Nada más. Y ahora, si quieres, hago otra pregunta de otra cosa. ¿La hago, no? Vale. Yo quería hablar de la compra de la piedra que estamos poniendo en el sagrado. El alcalde tiene tendencia, costumbre, interés, no sé, de comprar en Portugal para el ayuntamiento. Entonces, yo aquí en este caso veo que en principio hay tres presupuestos que se han pedido en diferentes momentos, una diferencia importante de 2-3 meses, lo cual no es lógico. En segundo lugar, el presupuesto que se ha aceptado es un presupuesto que presupuesta un metro cuadrado, o sea, con lo cual yo creo que hay más metros puestos y el señor, porque quiere, seguirá cobrando a lo que presupuestó, pero si no, mañana puede decirte ya no te sirvo más, o te duplico el precio, o te lo triplico, o te lo cuadruplico, porque el presupuesto que aceptó el señor alcalde era para 1 metro cuadrado. Entonces, en cualquier momento puede modificarlo, lo cual no me parece lógico. No hay contrato, entonces es una obra importante. Servicios, no de construcción, o sea, perdón, no de construcción porque está construyendo el ayuntamiento, debería de haber un contrato de suministro que no existe, y yo creo que es importante. Y la tercera cosa que quería decir es que estamos pagando el IVA en origen, en Portugal, cosa que no tiene, a mi criterio, ningún sentido. Es decir, por ahorrarnos 1.400 euros el ayuntamiento, más o menos es eso, lo que nos ahorramos de un presupuesto al otro, a De Vermillo, por ejemplo, que es español, pues estamos pagando el IVA. El IVA van a ser, a ojo, más o menos entre 11.000 y 12.000 euros. Y le estamos regalando a un país extranjero, a Portugal. Y es algo tan sencillo como si estuviese en el rollo. Es así de sencillo. O sea, tú te das plata en el ROI, en el registro de operaciones intracomunitarias, te tardas 10 minutos, no se tarda más, ¿eh? Y entonces ese IVA se ingresaría en el Estado español. En lugar de ingresarlo en portugués, lo ingresaríamos nosotros. 10.000 euros que irían a nuestro país, que la Hacienda española devolvía parte al Ayuntamiento de Villarino o a la Junta de Castilla y León y nos darían subvenciones. Entonces, creo que deberíamos de haberlo hecho bien. O sea, está mal. Efectivamente, estamos dándole 12.000 euros a un país que no tenemos por qué, porque se podía evitar. O sea, no hay ninguna ilegalidad, quiero dejarlo claro, ¿eh? Pero el hacerlo, creo que no es lo ideal. Lo lógico sea darnos de alta en el ROI y entonces, en lugar de liquidar el IVA a ellos, lo liquidamos nosotros. Que es una opción que existe perfectamente, que está contemplada y que se podría hacer. En cuanto a que no haya contrato y lo del presupuesto, creo que es un problema de procedimiento. No sé si el señor secretario lo ha advertido, no lo ha advertido, pero debería haber un contrato y debería haber un presupuesto como Dios manda. Hay una piedra que no está presupuestada y que se está montando y no aparece en disco. Se está montando. Si no lo está cobrando, el exportador lo está cobrando al mismo precio que el resto, bueno, pues no sé si es lógico o no es lógico, porque lo desconozco, no sé valorarlo. Pero esa piedra, creo que la de 30x30, no aparece en el presupuesto. Entonces, insisto, creo que es un problema de procedimiento que deberíamos de solucionar. Se debería hacer un contrato y se debería de corregir estas anomalías.
¿Ninguna pregunta más?
No, pero sí, me gustaría que respondieras. ¿Eh?
Pues le respondo a esta. Hay pedidos tres presupuestos. El primero que pedí fue el de España. Se subió muchísimo más de lo que el año pasado. Evidentemente es justificado. Subió la luz, casi la pagamos al doble que el año pasado. La paga, eso gasta mucha luz. Subieron los discos de diamante. Fue la disculpa que me puso. Yo intenté traerla de ahí a pesar de que la piedra que viene en proyecto es la que estamos trayendo y es la más económica, bajo mi punto de vista, lo sabes. Bien, eso está. El de aquí conté primero con el de España, del año pasado. Me extrañó que subiese como subió, de verdad. Y luego conté con la cantera, bueno, especialmente la que venía en proyecto, que yo ni la conocía ni la hasta ese momento. Entonces dije, joder, en proyecto, granito de piñel. Joder, Piñel, ¿dónde está? Y fui yo allí personalmente a ver si me reunía las garantías que me reunía. Bien, y pedí los tres presupuestos. Hasta ahí vamos legal, ¿no?
Sí, no,
tres presupuestos. Claro, no, tratado, el más barato y encima el que viene en el proyecto. Bien, hemos hecho exactamente lo mismo que cuando estabas tú, Antonio. Y cuando estabas tú pedimos tres presupuestos que los pidió el señor Ismael conmigo y fuimos al más económico. Exactamente lo mismo. Hoy se ha hecho sin contrato, como tú dices, se hizo entonces también sin
un presupuesto. No, con un presupuesto que es para un metro, que no es lógico.
Pero ya tenemos puesto más del 50%.
No digo que no, Julián, coño, que yo sé leer. O sea, que efectivamente, yo no digo que no, y te terminará toda la obra. Pero si ese señor mañana quiere, te dice que ya no te lo suministra ese precio. Y lo puede hacer, porque no hay contrato y el presupuesto es para un metro.
Y te voy a explicar cómo va el pago, Antonio.
Y luego la otra parte me parece importante, el ROI. O sea, no hay por qué pagar el IVA en Portugal.
El pago se hace a piedra servida.
¿Sí?
Si no lo sirve, es piedra. La piedra prácticamente la podría hacer otro, pero ese señor se comprometió a que servía los metros que necesitásemos. ¿Entiendes?
Y bueno, estamos en un ayuntamiento que no es tu empresa. O sea, que las cosas tienen que estar escritas y tienen que estar perfectamente definidas.
Bueno.
Y insisto, ¿por qué no has hecho lo del ROI? Porque tú sabes que le estamos pagando el IVA a Portugal. Entonces, hombre, ahí nos ingresamos a la Hacienda española unos 12.000 euros más que le estamos dando a Portugal.
Bien, me parece que te he contestado la pregunta. Si dices que por qué no se está pagando, a ti y otra, ¿por qué pagamos el 23, a ti tenemos que pagar el 21? Aún así, es bastante más barato porque tú sabes hacer números. Otra cosa es no hablar, pero números sí que lo sabes hacer. Aún así, es mucho más barato.
Pero que no estoy hablando. He empezado diciendo que el ahorro, que lo tengo calculado, son aproximadamente unos 1.400, 1.500 euros. Y ya está, o sea, efectivamente es el más barato. Y no hay nada que decir. Pero la diferencia en IVA que le están portando a Portugal es lo que yo me refiero, pero que se podía haber evitado. O sea, tú compras en Portugal, como lo estás comprando, me parece muy bien. Vale, pero el IVA no se lo ingresa a Portugal, lo ingresa a España, que es muy sencillo. Pues, es darse de alta en el rol, no hay más.
No sea por eso y se
si no es aportar, si es que alguien tiene que sacar lo que es. ¿Vale?
A ver, Ismael.
Vamos a ver. Voy a tocar un poco lo mismo que ha dicho Toño, aunque tengo aquí varias cosas. Para mí lo primero no son presupuestos, o sea que no sé dónde ve usted un presupuesto. Sí veo aquí uno de Granito Viriato. Sedimento de Duero, bueno, la, como llamen la piedra arenada, 0,60 por 7 por 30 metros cúbicos, 565,63 a 45 euros. La misma piedra de 30.
Porque creo que se va equivocando. ¿Metros cúbicos?
Metros cuadrados.
Cúbicos. Cúbico.
Bueno, pues perdón, me habré. Metros cuadrados de 30 por 30, 45, no, 5,05 a 45, y a Albero, almendra tostada, será las grandes, de 52 por 7 por 52, 229 metros cúbicos. Eso es un presupuesto, la cantidad de lo que habéis pedido para la piedra. Ahora te leo el de Portugal. He leído tres tipos de piedra. Vamos a ver. Obra Plaza del Sagrado, tal descripción. Granito cinza, 60 por 30 por 7, 42 euros. Total, 51, porque el IVA de Portugal es el 23, no el 21. Granito amarelo, será el de 52 por 52 por 7, 45 euros metro, 55,35 será con el IVA. Si eso es un presupuesto,
yo.
Y usted en el pleno anterior, no sé qué concepto tiene de a mitad de precio, le pregunté que si había pedido comparativos del granito y dijo ahí que sí, casi a la mitad de precio.
No he dicho a mitad de precio.
Está grabado y se puede ver, señor alcalde. Casi a mitad, el 144.000 euros, el más caro, y 42, que no sé si pasa algo, el más barato, el concepto es casi la mitad de precio. Pues yo le voy a decir una cosa, mire, tiene aquí las fechas, ha pedido los de Portugal el 13 de diciembre, el de Bermillo está pedido en octubre, el 21 del 10 del 2022. Normalmente cuando se da un presupuesto, normalmente al mes, o mes y algo, si no se ha hecho un contrato, no se ha firmado un acuerdo, no es válido. Y usted lo ha hecho casi tres meses después en Portugal. Lo lógico sería haber vuelto a pedir, porque, como bien dijo usted antes, había subido la luz, había subido todo, pero tres meses después puede haber bajado.
No es el caso.
Bueno.
Yo he acabado, usted le contesto la pregunta.
Sí, de esto he acabado.
Le he dicho la verdad. Le he dicho que he estado buscando dónde tenía que ir para entrar a Piñé. Piñé es un pueblo de Portugal que está a 200 y pico kilómetros de aquí. Por ver el granito que había puesto el arquitecto ahí, que es el que viene en proyecto, además. Ese es el que viene en proyecto. Y fui, le pedí presupuesto. Entonces, cuando volví a retomar para pedir presupuestos antes de empezar la obra. O sea, tenía que tener tres presupuestos antes de empezar la obra.
No tiene tres, tiene uno.
¿Quién ha dicho que tengo uno? Usted dice que tiene uno.
Un metro de piedra también.
Un metro de piedra para mí es un presupuesto, porque si usted no lo sabe, se lo digo yo.
Ya.
Los metros se dan por metro cuadrado.
Sí.
¿Metro cuadrado a cuánto sale? ¿A tanto? Bueno, pues usted tiene que hacerme 1,000 metros cuadrados. Me los hace los 1,000 metros cuadrados. Pero el presupuesto, se lo digo yo, como todo el mundo lo sabe, se da por metro cuadrado.
Usted no sabe lo que dice.
¿Sabe usted?
Usted
sí, porque tiene muchas carreras.
Claro.
Usted es ingeniero, que es lo que es. Y está usted, que sabe, ha estudiado en la misma escuela que yo. Pero un poquito más burrito.
Puede entender efectivamente el metro, que le cuesta a eso el metro. Pero posterior hace un contrato de tantos metros a utilizar.
Cuando usted estaba conmigo para la plata.
Porque había un presupuesto completo. Había un presupuesto completo.
Los otros eran iguales.
Como le tiene aquí ahora.
Bueno.
El de Bermillo, no lo otro.
Estoy por contestar a la pregunta.
Vale. Una pregunta. ¿Nos puede decir lo que lleva usted en los cuatro últimos años de estar alcalde gastado en gastos jurídicos?
¿Quiere usted que se lo diga?
Sí, sí, claro.
Ahora mismo no lo tengo aquí, se lo daré por escrito, pero si usted lo tiene, me lo puede decir.
Sí, mire, se lo voy a decir. En el año el 2022, 145.700 y pico. En el año 21, 40.051. En el año 22, 39.840. En el año 19, 21.044. Sumado, ha contestado a Antonio, ha contestado a Javier. Yo me parece que también le hice una pregunta, que qué pasaba con los casi 40.000 euros del albergue, que ni se le pasó factura de cobrar en la renta ni de la luz. Y salieron de rositas y me dijo que lo tenían los abogados el mes pasado. Vuelvo a preguntar, ¿cómo está eso?
¿Qué pregunta hace usted? Si es que me dice que me iba a decir el precio de los abogados, lo que había gastado en juicios, y ahora me sale usted con lo otro.
Cuéntese, mira, mirados.
246.000 euros.
Te voy a decir una cosa. Todos los juicios que hemos tenido, que lo he apuntado aquí yo, todos los juicios que hemos tenido en el ayuntamiento han sido impulsados por Javier Sendín, a excepción de uno, el de procedimientos del reglamento orgánico municipal. Todos han sido impulsados por el señor Sendín.
Pero tendrán razón.
Sí, bueno, usted le digo.
Que los ganan.
Le voy a decir otra cosa. Dice, ¿sabe usted lo que nos hubiese costado como alcalde Javier Sendín en Villarino? Se lo voy a decir. 277.220 euros. Según el sueldo que el señor Sendín. Escuche, aún así, no habiendo yo impulsado los juicios, a excepción de uno, salimos ganando dinero.
Si se hace esa película, sí. Va por delante del futuro, mire. Le voy a contar un juicio que sí ha ido usted, hombre. Mire, le voy a contar un juicio. Una trabajadora del ayuntamiento o de la residencia le reclamó 160 euros de la nómina. Usted dijo que no. Fueron al sindicato y le denunció. En vez de ir y decir, oye, mira, vamos a pagarlo, no, mandó al abogado y venga, a juicio. Conclusión, pagó los 160 euros más los 2.000 o 2.000 y pico de abogado. Así defiende usted los intereses de Villarino.
Pero si estaba usted conmigo cuando esa señorita...
Está muy mal usted de cálculos. Está muy mal.
Bueno.
Está muy mal de cálculos de cabeza.
Yo creo que si miraremos las fechas, creo que estaba usted por mí.
Bueno, otro tema.
Fuimos a un abogado también. También por el tema de las trabajadoras, que yo fui el que lo retiré, se inició aquí, y fuimos al abogado más caro de Salamanca, según el señor Javier Sendín. ¿Quién dijo de ir a ese abogado?
Sí,
¿quién lo dijo?
Entramos en una causa y yo...
Dígame quién dijo de ir a ese abogado, porque yo no lo conocía.
Nosotros sí.
Bueno, pues ya está, sí. Pues ya está. No toda la culpa será mía. Ese abogado, según el Javier Sendín, era el más caro de Salamanca.
Sí, bueno, pero yo digo
encima perdió,
que son 246.000 euros que hay para el pueblo tenerlo sin pagar impuestos. Otro contrato que ha hecho usted, como todo lo hace bien, yo lo sé, que es ilegal, el del albergue, ¿no? A la empresa de trabajadores. Resulta que le harían un pago cuando le hizo el contrato. Pagaron 1.900 euros el primer mes o dos meses que tenía establecido, luego han estado ahí cuatro más.
Los dos meses, pero es que usted mira que...
No, yo digo...
Usted estaba a la puerta, veía...
Digo lo que tiene usted aquí escrito.
Que la firma usted.
Por 2 meses, sí.
Sí, ¿cuántos meses tuvieron? Hasta noviembre. ¿Dónde han pagado un céntimo? Porque yo he pedido los pagos y no hay más que un pago. O sea, quiere decirse que se han ido de rositas y que tampoco podemos hacer nada porque el contrato es ilegal. No se puede hacer. Entonces le va a tocar las narices a esa empresa reclamarle nada. Todo el dinero público a usted parece que le da igual y no es así, señor alcalde. No es así.
No me da igual.
Bueno,
y a la muestra está...
Sí.
A la muestra está que no me da igual.
Bueno, ya dejo eso y voy a la obra otra vez, que yo sé que de obras usted entiende. Vamos a ver. En el desglose de la obra del nuevo consultorio médico, estoy mirando, por supuesto, los 75.000 euros... Aquí está desglosado, vendrá mano de obra y todo. Y hay una partida que me llama la atención, el capítulo 5, que me imagino que usted lo habrá visto, porque me imagino que lo habrá mirado, que pone carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares. 8.503,99 euros. ¿Me puede decir cómo esa partida de 8.000 se han pagado 21.049,16 euros?
A ver, señor Ismael, mire, durante la ejecución de la obra se consideró más conveniente ejecutar todo el capítulo de carpintería exterior, incluyendo los vidrios, que no figuraban en el desglosado inicial.
Oiga,
con el objetivo de dejar la obra cerrada. Esta decisión fue consensuada por el arquitecto y el alcalde. ¿Entiende? Sí. Usted, un desglosado de un proyecto, como su propio nombre indica, recoge solo una parte del mismo y no la obra completa. Es lo que usted me está leyendo ahí de 8.000 euros. Por lo que... En la hoja de resumen aparece el porcentaje de cada capítulo que se contempla en el mismo, no el de la totalidad.
El total de esto es lo que suma el total de la obra. Pero, señor alcalde, escuche lo que le dicen. Le he leído que el capítulo 5 no es que no pusiera los cristales. Pone carpintería, cerrajería, vidrios, protecciones solares, o sea, las persianas. Aquí está puesto todo completo. En el capítulo 5 del desglose del presupuesto. Entonces, ¿qué es lo que me cuenta de que es que se ha decidido poner cristales si es lo que me pone la partida esta? Pero, hombre, por Dios, lea algún papel un poco alguna vez. Tengo más cosas, pero que hablen los demás.
No, acabe usted que empiece con otro, porque si no,
ya lo dejo. Vale. Tengo para aquí también el...
A ver, Javier.
Vamos a ver, señora, vive usted en un mundo de fantasía. Y, ¿de dónde saca usted esos 290.000 euros que iba a cobrar? ¿De dónde saca usted eso?
He dicho, mire usted, 277.000 euros, cuando 220... Lo saco de un gestor que me ha hecho la cuenta. Usted quería cobrar de alcalde aquí en Villarino 1.500 euros, que era lo que usted traía en campaña electoral. Perdón. Usted traía en campaña electoral eso, que tengo el recorte, si quiere se lo subo. En principio, luego decía que bajaba a 1.000 y tal. Usted empezó queriendo cobrar 1.500 euros diarios. Vale. O sea, mensuales. Vale, bien. Más la seguridad social y las pagas extras a pista. Si quiere, le dejo una copia.
¿Cuántos son? 200 y pico mil.
No, eran 34.654,52 euros al año. Escúcheme bien que se lo digo, porque no he hecho yo estos números. Sin incluir el kilometraje supuesto que usted tendría que cobrar de Pereña a Villarino y de Villarino a Pereña y demás. Lo que está claro es que eso nos lo hemos evitado. Y le sumaba un total de 277.220,16. Yo pedí el sueldo de 1.500 euros al mes y es el que me han dado. un sueldo de 1.500.
¿Y ese cálculo que le ha hecho la gestoría, lo paga usted de su bolsillo, lo paga el ayuntamiento? ¿Lo han hecho como favor?
Este cálculo no cuesta nada porque es un cálculo que lo he pedido y me lo han dado. Nada más.
Porque
me lo están dando, me lo están dando constantemente para todos los...
Ah, vale, vale.
Y a Tardín me pregunta, venga.
Vamos a dejar porque ya si hace esos cálculos la gestoría, no me extraña que salgan las cuentas del ayuntamiento como
salgan como eso. Por favor, un respeto que a usted le han respetado cuando estaba hablando. Así que, Javier, tiene usted la palabra.
Bien, eso que ha hablado antes, ese meeting que nos suelta permanentemente, impropiamente, porque realmente... Los informes de la presidencia no son para lo que usted los utiliza la mayor parte de las veces. Esto de que le están quitando las competencias del pleno porque tiene mayoría, la última sentencia que usted ha leído es justamente porque usted invade competencias del pleno. Por eso la han condenado al ayuntamiento, porque usted como alcalde invade competencias del pleno.
Cinco veces.
Por lo tanto, no es que sea el pleno el que invade competencia suya.
Perdona, por favor, señor Carlos, haga usted el favor de respetar que tendrá usted el turno de preguntas.
Y de hecho, fíjese usted, en este decreto de interés público, instalación fotovoltaica, armadura solar, ya le aseguro que usted está invadiendo competencias del pleno y en cuanto vea el decreto veremos a ver qué es lo que hacemos. Bueno. Respecto al tema del contrato de basuras, que como saben se anuló, también teníamos razón, una vez más, se anuló por el juzgado y seguimos pagando unas cantidades absolutamente desproporcionadas. En la recogida de basuras, a pesar de haberse anulado el contrato, a pesar de que se ha iniciado el procedimiento para adjudicar un nuevo contrato, y no solo de recogida de basura, sino un contrato de lo que son la estación esta, de CIRSA. Entonces, ¿por qué no se publica esto? ¿Por qué este trámite llevamos ya un año con esta historia y no se adjudica definitivamente el contrato?
Estamos pendientes de que lo autoricen en el BOE, para publicar en el BOE.
Pero si llevamos un año con esto, esta...
Exacto. Le contesto, estamos pendientes de eso porque da la casualidad. Pero le voy a decir una cosa, Javier Sendín, respecto a esta pregunta. Le voy a decir una cosa. ¿Usted pretendía que yo dejase sin recoger la basura en Villarino y Cabeza? ¿Usted pretendía eso? Porque usted quería, bamba, que nos sancionaran, que nos quitaran y tal. Pero le voy a leer un tramo de la sentencia que usted, parece que esto no le interesa leerlo. Mire. Por lo tanto, por parte de la Administración demandada, se están llevando a cabo las actuaciones pertinentes para dar cumplimiento a lo acordado en la sentencia. Y es más, le leo también abajo, dice, acuerdo, no tener por ejecutada la sentencia dictada por este juzgado. Yo se lo leo porque usted lee lo que le interesa solo la sentencia.
Vamos a ver. Ahí,
claro, esta es la sentencia de la cual me estoy hablando.
Eso no es una sentencia, pero bueno, es...
No es una sentencia.
Eso es un auto que no es una sentencia, pero es igual. Lo que pone al final es que usted no ha ejecutado lo que le mandó al juzgado. ¿Está usted de leer?
Sí, no, pero le explico más. Lo que dice es que estamos tomando medidas. Y el juzgado dice que estamos tomando medidas, quiere decir que vamos, usted lo que quería es que me condenasen y no recogieran la basura.
Yo lo que quiero es que adjudiquen que no se esté pagando inútil.
Pero le acabo de decir que está a falta de autorizarlo el boletín oficial para sacarlo a subasto.
Pero si llevamos un año, ¿cuánto se tarda en aplicar una...
Pues a mí que me dice, yo
un año.
Esa solicitud la tiene que hacer el secretario y yo le he dicho que la haga hace ya mucho tiempo.
Pero ustedes pueden engañar a la juez, porque evidentemente le puede usted contar lo que está haciendo, pero a mí no me pueden engañar porque yo sé lo que realmente han hecho, que es que el boletín no ha publicado el concurso que se tiene que publicar. Y llevamos un año. Ya le puede usted decir a la juez lo que quiera y mandarle la documentación que quiera. Y el señor secretario...
No me ha dejado leer el último párrafo.
Sí, lea.
Lo mismo. Si es que dice que estamos llevando a cabo para que esto salga adelante. Lo dice.
Bueno, vale.
Dice.
Vamos a admitir incluso que estoy equivocado. Dígame cuándo se va a solucionar este problema.
Porque... Yo le he dicho que cuanto antes, que estamos trabajando en ello. Sí, le digo que ahora mismo, a falta de publicar en el boletín oficial de la
prensa. ¿Cuándo se va a publicar?
Yo he dado orden de que se solicite ya, pero no ahora, hace tiempo.
Sí, sí.
Benito, ¿qué, cómo va lo del boletín oficial?
Pues sí, parte de integración no quiere decir que haya que mandar un edicto como se hacía antes para el boletín oficial del Estado. Hay que integrar el acceso de gestión al boletín oficial y eso va por orden de presentación. Lo están haciendo los ayuntamientos. Pero de momento no.
Claro, pues ahí tiene usted la respuesta. Porque yo di la orden hace mucho tiempo que se publicara en el boletín oficial de la provincia. Si no se ha publicado, es en contra de mi voluntad. Mi voluntad.
Pero es que haberlo hecho. Eso, sea usted consciente que está pagando el ayuntamiento bastante dinero más que si esto saliera a concurso y se hiciera un contrato de depositar para depositar las basuras en la estación esta de Pisa. Pero bueno, seguimos con el mismo. Hay un contrato que tiene el ayuntamiento con el teleclub que parece que el ayuntamiento ha intentado rescindir ese contrato o por lo menos suprimir en parte, vamos, de hecho la actitud que tiene el ayuntamiento con los que tienen ahora la concesión del teleclub no me parece absolutamente defendible ni propia de una institución pública. Concretamente, respecto al tema del contrato, ¿cuál es el problema que tiene el ayuntamiento con ese contrato? Y la segunda cuestión que planteo, ¿por qué de los gastos que hace el ayuntamiento en, digamos, comidas o etcétera, etcétera, la villa tiene una adjudicación de 2.000 y pico euros y el teleclub 150?
Que le contesto lo del contrato. El contrato, es verdad que yo, pues como bien dice usted, tengo que velar por los del ayuntamiento, los bienes municipales, ¿vale, no? Pues yo miré el contrato y en el contrato leí que se le cumplía el contrato y le avisé pues que se le cumplía el contrato y lo dejara. En un sitio del contrato dice que se le cumplía el 28 de no sé, no lo tengo aquí ahora, pero se lo puedo contestar por escrito si quiere usted, si no, lo que le digo es lo que he hecho. El día 28, pero en otra parte de ese mismo contrato decía que era por 2 años. En vez de por 1 año, era por 2 años. Y cuando me di cuenta, le pedí disculpas, dije, perdone, pero bueno, tiene usted razón, se le cumple, se le vence el año que viene. ¿Vale? ¿Te queda...?
Sí, sí, eso.
Ya, bien. En cuanto... Usted me dice que certifica más la villa que eso. Yo comidas, es verdad que las doy en la villa, porque supuestamente es el único restaurante que hay en Villarino y trabaja como restaurante. Y sí las doy a la villa. Los pinchos, el vino español y tal que se dan, se comparten. Pero le voy a decir una cosa y me gustaría enseñarle la factura de la villa al respecto y la factura de allí. 3 o 4 euros más la tortilla del teleclub que de la villa, siendo similares. No voy a decir exactas, pero similares.
4 euros más una tortilla.
Le puedo enseñar las facturas. No, le hago una comparativa de la tortilla, si quiere usted. Y no se ha vuelto a dar ningún vino español más. Si no se dará, yo volveré al teleclub y le diré, esto es lo que cobra la villa. Claro, lo que no puedes aquí, exactamente igual que se hacen con las tiendas. Uno no puede vender un kilo de naranjas a 2 euros y el otro a 3.5 o 4, ¿no? Entonces... eso se lo digo y me gustaría que coste en acta que hay una diferencia de 3 o 4 euros en tortilla. No le digo exacto ahora porque no lo tengo aquí, pero que sepa otro motivo.
Yo lo único que he visto es una factura de 1.990 euros más 150 referido concretamente a la comida del día de la despedida de Sebastián y...
Y esa fue aprobada por aquí, fue aquí y
dijimos, vamos a ver.
Y le dimos opción a Sebastián. Sebastián también se implicó y dice, en el único restaurante que hay en Villarino.
Vamos a ver, señor alcalde, no tergiverse las cosas. El pleno no aprobó eso, y yo de hecho el pleno pasado, hablamos de este asunto, yo dije que yo estaba convencido de que los que fueran a la comida pagaban su parte y ponían un poco más para invitar a Sebastián. Esa era la idea que yo tenía y cómo funcionan las cosas en una empresa pública. En una empresa privada. Quiero decir, cada uno paga lo suyo y se paga un poco más. Con más motivo tenemos que hacerlo así en una, más una empresa pública, pero cuando se trata de dinero público. Y la segunda cuestión que ya se planteó en el pleno pasado es respecto al regalo que se le hizo a Sebastián, que fue un reloj de 200 euros. Aquí se dijo en el pleno que se trataría en el pleno qué era el regalo, cuál era el regalo que se iba a hacer. Eso con respecto al regalo. Y usted decidió por cuenta del pleno, porque aquí nadie se enteró de cuál era.
Lo compró completamente ese reloj Ana, y fue un reloj de ciento y pico, pero me parece a mí.
199.
¿Cuándo? Perdón.
199.
Pero vamos a ver.
Eso lo dije.
Javier, reconozca usted que cuando yo lo expuse en el pleno, que votamos todos a favor, dije, y si ahí está,
si he visto, bueno,
ahí está, dije que igual que se le había dado a Abel, que se le había dado al que estaba, a los demás que se le han dado, a Abel,
sí.
Se le había dado a era el alguacil que estaba aquí, a Lorenzo, y se le había dado al de Figueira, a todos se le había hecho, y dije que igual, y a todos se le pagó la comida, y yo dije en el pleno que igual, y eso creo que fue lo que se
votó. Eso no consta en el acta.
Bueno, dije que igual que se le habían dado, pero usted no se acuerda que mencioné, dije, una comida como se le han dado, como se le han dado al resto de funcionarios que ha habido y se han jubilado.
Eso no consta en el acta, y de hecho yo leí el acta antes de venir al pasado pleno. De todas formas, el dinero del ayuntamiento no es para dar comidas a nadie. Eso está claro, y en todo caso, o sea, una cuestión que ha decidido usted por su cuenta. No tiene nada que ver con lo que ha decidido el pleno. En fin, la otra pregunta que quería hacer. En las charcas que se han hecho para que beban los animales, alguien me lo ha comentado y yo, vamos, me he fijado, y en vez de alguna que yo he visto, en vez de tener una rampa para beber, está como cortado en picado, con lo cual no pueden beber los animales. No sé si va a hacer el ayuntamiento algo para solucionar este problema.
Pues mire usted, Javier, a mí he hablado con los ganaderos, ningún ganadero se me ha quejado al respecto aquí. Si usted se le ha quejado algún ganadero, usted no ha venido aquí, pero las charcas, yo que estoy en varias charcas porque me gusta la pesca de la tenca, es similar a todas las que yo voy a. Todas tienen un barranco y tienen un acceso por arriba para que entre el ganado.
Entonces por ahí no se puede entrar a beber.
No, por el barranco, el ganado da la vuelta y entra por donde no hay barranco. En todas tienen acceso, todas. Y si quiere, un día se sube a mi coche y le indico cómo funciona eso.
Yo he visto concretamente dos, y tiene una parte que casi todo es un...
No es exacto, claro, pero si usted quiere un escalón de coger agua, tiene que hacer barranco. Si no hace barranco, no acumula agua. Y si quiere que acumule agua, tiene que tener...
Se puede hacer con una rampa... Y cuando más agua haga, más alta está de la rampa, pero no necesariamente tiene que estar, que haber un escalón. Me imagino yo que eso funciona así. Bueno, yo tampoco soy estoy muy enterado de ese tema. Otra cuestión que quería preguntar es, en la cuenta del ayuntamiento se cargan facturas de comida. No sé por qué razón. En la tienda... Yo he visto facturas no sé por qué, de las dos tiendas que hay aquí. No sé, se deberían cargar en la cuenta de la residencia, no de la comida.
Lo contestaré por escrito, porque yo ahora me dice usted que se cargan.
Y además,
bastantes
facturas.
Bueno, pues si se carga alguna de comida, yo creo que es porque se hace algo que no es de la residencia. Se hace algún acontecimiento de algún pincho que se haya dado. Se ha dado todos los años, pienso. No obstante, ya se lo...
Y ya finalmente, ya creo que sí que hemos hablado un montón de veces sobre el tema de operaciones pendientes de cobro, que es que esto tiene que desaparecer de la contabilidad, que no se puede tener operaciones pendientes aquí de varios años. O sea, aquí hay facturas impagadas
sí.
de hace años, del año, en fin, 2000, de 1999, 2010, etcétera, etcétera, hay un montón. Del año 17, del año, en fin, que esto, ¿por qué están? Es que hay aquí facturas que no tienen que figurar ya en la contabilidad. ¿Por qué no se retira todo esto que lo hemos dicho?
Es verdad, Benito.
Varias veces.
Estamos en, y es posible, y la ley lo permite, esas facturas que se retiren de ahí.
Otra vez más.
La ley lo permite, no, obliga a que se retire.
¿Qué pasa, Antonio? Yo ya...
Nada más, yo por mi parte. Vale, pues,
Ricardo. A ver, yo tengo varias preguntas. La primera, ¿a qué año corresponde el ingreso que han hecho los ganaderos de la PAC en los días 13, 22, 23, 24 y 28 del 2 de este año? ¿A qué año corresponde?
Pues, yo te lo diré, me imagino que si lo han hecho este año corresponderán al año anterior o a este año que viene.
Venir. No, este año no está liquidado.
No, este año no está liquidado, ya lo sé. No se le ha dado la PAC, no, o sea, que todavía no está liquidado. Este año debe ser el año anterior.
O sea, que corresponde al año anterior.
Claro, los ingresos que hayan hecho...
Pero usted nos ha engañado, porque eso ya le ha preguntado Javier Sendí hace un tiempo, que si habían pagado, y usted nos ha dicho que sí.
Escúcheme un momento. La pregunta que hizo Javier Sendí fue... Pues en el pleno anterior creo que fue, que si ya habían pagado todos, y le dije que sí, lo de había uno que debía, que no había nada, no vamos a decir nombres, y le dije, ya ha pagado, que pagó en el pleno anterior, ya había pagado el día o los dos días antes del pleno, porque vamos, si yo me... Es el que debía, los demás todos habían pagado.
En el mes anterior, le han preguntado a últimos en diciembre del año pasado.
Y faltaba uno que pagar, y se lo dije también.
Y esto le estoy diciendo, que esto está ingresado en los días que está ingresado el señor alcalde. Esto está ingresado el día 13, el día 22, el día 23, el día 24 y el día 28 del mes de febrero, que son los cinco ganaderos que han pagado. Y eso está ingresado en el mes de febrero. Y entonces ya nos dice el secretario que eso corresponde al año pasado. Bien, eso por un lado. Luego, ¿en qué situación se encuentra las tres obras que hay abiertas, que había abiertas? Porque esto quedamos de que cuando se fuera terminando la obra, usted nos pasaría informe de los gastos que se habían ejecutado en cada obra. Me estoy refiriendo a la obra del centro médico, al acceso a las pistas de pádel, y... Y la mejora del vallado.
¿Y en qué situación estás? De acabar, usted bien sabe.
O sea, que no hay, de las tres obras no hay ninguna terminada todavía.
Sí, sí, están terminadas. Están terminadas, pero algunas facturas. Por favor, déjeme, déme de plazo. En el próximo pleno le doy a usted las cuentas de las tres obras.
Pero si se han terminado esto, que ya te... Esto se lo hemos pedido hace 3-4 años, ¿no?
No, que no estaba empezada la obra,
no vale.
4.
Vale, vamos a ver si al próximo pleno es verdad que se cumple. Cuarto. ¿Cuándo se va a realizar el llenado de la excavación de donde se extrajo la tierra para el sellado de las escombreras? El follón que tenemos ahí con la Confederación Hidrográfica del Duero.
Bien, ¿sabe usted cómo se produjo ese follón? ¿Sabe usted que ese follón lo denunciaron dos concejales de aquí? Déjeme explicar, usted me pregunta por eso, ¿no?
No, déjeme hablarle, decirle que yo no lo sé, si yo lo supiera,
no,
yo
no haría esta pregunta. Déjeme que se lo explico. Vamos a ver, aquí necesitaban tierra para la...
la tapar, sellar la escombrera de ahí abajo, ¿no?
Bien. Entonces, a mí me preguntaba y le dije que sí la podían correr de para aquí arriba. Y Sergio, el que le dijese que estaba de ahí, que eso lo dijeron los ganaderos, algunos de los ganaderos,
que me gustaría que estuviese aquí alguno para decirle, sí, yo le mandé coger, pero tampoco le mandé coger del regato. Ellos se metieron a sacar la tierra del regato. Vale, bien, es igual. Asumo lo que usted piense, pero la cosa fue así. Bien, no sé cómo se enteró un concejal de este ayuntamiento o dos donde la estaban cogiendo, esos dos señores, Antonio e Ismael, que enseguida fueron a denunciar. Por, vez de venir a decirme a mí, Julián, están cogiendo de allí la tierra, que yo sí veía que la tierra la estaban trayendo. Pero yo le dije de la carretera para arriba, de la carretera para abajo no, porque es parque natural. Y se metieron a cogerla de allí. Cuando ya viene el Seprona, me dice, y cuando fui yo a verlo, aquello, porque dije, mira a ver dónde la coges, que los ganaderos te digan dónde pueda, ya que le queda el servicio de una charca hecha. Y lo metieron allí. Sin yo saberlo, pero bueno, es igual, lo asumo. Y bien, pues, ¿cómo está? Pues muy sencillo, nos han obligado a tapar el hoyo que se hizo allí. Ahora está lleno de agua, que vino el otro día el de la Confederación y lo vio lleno de agua y dice, bueno, vale, déjale que esté sin agua porque ahora enturbias el regato si se tira y tal. En esa situación está. No se puede tapar ahora por eso. Ya vino, nos dieron de plato hasta el mes pasado, él mismo habrá dicho, oye, que no se puede tapar, y no se ha tapado por ese motivo.
Bien. ¿Y de dónde se va a extraer la tierra para taparlo ahora?
Pues no se va a traer de ningún sitio, se cogerá de allí, de donde lo más próximo que haya. ¿Dónde se va a traer? ¿Quiere usted que se la traigamos del Trabanca o que se la quitemos de la sombrera?
Le estoy preguntando para que no cometa el mismo error. Porque no se puede llegar y decir, venga, empieza a sacar aquí tierra para llevar allí.
Fui yo el que lo dije, empieza a sacar aquí tierra. Y le he explicado el caso tal y como fue.
Y lo más grave, ¿y quién se va a hacer cargo de ese coste? Ahora, ¿quién se va a hacer cargo?
Evidentemente, yo pienso que se debe hacer cargo el ayuntamiento.
El ayuntamiento.
Y la empresa que lo hizo, es donde viene la sanción.
Sí, sí, nomás. O sea que el ayuntamiento se va a hacer cargo, ¿eh? Joder, pues eso es lo que usted mira por el pueblo, ¿eh? Eso le va a salir sabroso al pueblo. Le va a salir sabroso, ¿eh? Porque ¿cuántos metros cúbicos se aproxima usted que hay que se han extraído de la excavación?
¿Qué me dice a mí? Yo no...
No, le estoy preguntando.
Pero hombre, pregunta y le digo que no lo he cubicado. Si quiere usted, cuando no tenga agua, vamos el arquitecto y yo, medimos y le digo, han salido tantos metros cúbicos.
Usted no sabe nada, señor alcalde. Usted no sabe absolutamente nada. Bueno, de acuerdo. Mire, de esto lo he visto yo y varias personas del pueblo me lo han dicho. ¿Qué está pasando con los caminos vecinales? ¿Cómo es el camino del Brinzal, el camino del Campillino, el camino de Trapallas, el camino de Guasalvas? De estos cuatro que le he dicho, tres los he andado yo. Y los he andado yo porque voy con un coche alto. Pero eso es están inaccesibles los caminos. Inaccesible. ¿Dónde emplea usted la plantilla de personal que tiene este ayuntamiento?
Haciendo obras. Haciendo obras que están y se pueden ver. Y se harán las que quedan por hacer, intentando hacer obras, todas las que se puedan. Los caminos, tengo solicitada la máquina, como desde hace ya un tiempo, de la Diputación. Hasta ahora ha sido el invierno, que vino el invierno, y sabéis todo lo que ha llovido este invierno. Han recortado. Se han tapado los baches principales de algunos caminos. Estamos esperando que venga la niveladora para intentar tapar el resto de los caminos, a decentarle lo mejor que podamos.
Bien. ¿Cuándo se va a hacer el reparto del canon, del compromiso de los terrenos comunales que ha abonado Azora el día 16 del 1 del 2023? Que eso es un importe de 19.725,75 euros. Esto en la reunión que se hizo en diciembre, cuando se hizo otro reparto, se dijo que ese dinero se repartiría a últimos de enero o primeros de febrero. Estamos en terminando marzo.
Yo creo que ya se ha repartido, ¿no? Perito,
se ha remodelado.
Espera. No, lo que hemos pagado, ¿qué es lo que hemos pagado la semana pasada? O sea, la semana pasada, que se ha hecho un ingreso.
La pasada, este ingreso está hecho el día 16 del 1 del 2023, 19.725,75 euros. Y el secretario se recuerda perfectamente que en el mes de diciembre, cuando se hizo el reparto del canon del 2022, se dijo que en los dos primeros meses del año se haría otra reunión para hacer ese reparto de estos dineros. Estamos en el mes de marzo terminándolo y no sabemos nada. Estamos preguntando cuándo se va a nombrar a los grupos para hacer este reparto.
Pues yo por mí lo antes posible. Ya lo tomo nota y ya se lo diré. ¿Ha acabado usted, Carlos?
Vamos a ver, la limpieza de las charcas ya se lo ha comentado Javier. Sí. Bueno, vale, de momento nada, no tengo nada más. Ah, una pregunta, por favor. Vamos a ver, esto seguro que es el secretario, porque usted no lo sabe, el que me lo puede decir. Benito, he visto un ingreso el día 30 del 1 del 2023 de una licencia de obras del 125/2022, de 75.772,31 euros. Eso corresponde, dice, redes eléctricas, ¿me escuchas, Benito?
Sí, sí.
Redes eléctricas inteligentes, el cobro de licencia, ¿a qué se está refiriendo eso?
Es una reforma, si mal no recuerdo, que están haciendo en el transformador de la entrada, el que está enfrente de la central, al lado de la central. Lo que es la línea, me parece la línea de media tensión, o algo así. El parque que hay
puesto.
Han cambiado ahí una torre.
Ahí te pone, dice, uno más de redes eléctricas inteligentes, sí. SAV, sí. Y como cobro de licencia, y son de 75.772,72. Pero no corresponde a la línea de las Cañadas.
No.
Esto no corresponde.
Es una reforma en el transformador, en el parque.
Centro de transformación. Muy bien.
Vale, tienes la palabra.
Vale, primero me gustaría saber cuánto dinero ha costado en total el acto que hubo del izado de la bandera.
Pues ahora mismo no te lo diré en el próximo pleno. Sí.
Vale, de acuerdo. Luego, otra pregunta. En relación con lo que ha dicho Carlos de la última reunión que hubo para el reparto del canon de los bienes comunales, a una asociación se le dijo, a la de San Juan Bautista, que pidió que se le pusiera un aire acondicionado en el sanatorio de la Cabeza, se le dijo que esa era competencia municipal. ¿Se ha puesto un aire acondicionado?
Es que sí, es verdad. No hemos puesto aire acondicionado. Tampoco lo hemos puesto en el de Villarino. Si estamos diciendo que no tenemos consignación presupuestaria ahora, de momento lo vamos a poner, de momento, ni allí ni en el de aquí.
Entiendo entonces que los bancos con Carcoma, todo, es que bueno, me imagino que usted no ha ido a ese tanatorio para ver la situación.
Sí que vivo. Y recientemente fui al entierro del padre de Juan y a todos los que he podido.
¿Y ha visto los bancos llenos de carcoma, los marcos llenos de carcoma, la pintura que se cae?
No me fijé porque no me senté en ellos, pero es igual. Se cambiarán, sin ningún problema. Se cambiarán. Si es que la tiene la carcoma, para mí es la primera noticia que tengo.
No es la primera noticia. Porque hay una persona que trabaja en el ayuntamiento haciendo tratamientos para que tenga lo mínimo posible.
Sí, pero... Es que ahora me entero de que tienen carcoma los barcos allí.
Y tampoco sabe que no tienen carcoma los marcos de la puerta, por ejemplo, del centro de la tercera edad.
Tampoco. La
pues primera... a mí me consta que se lo han dicho.
¿Quién me ha dicho que tiene carcoma? Dígame usted quién me lo ha dicho.
No es necesario.
Ahora sí me lo han dicho. Me lo dices tú. Pero dígame usted quién me lo ha dicho.
No, pues ya está, ya lo sabe. Y luego otra pregunta más. Sobre el camino que está cortado por cuarto mes o quinto mes, creo que se cortó a principios de noviembre. ¿Tiene algún plazo ya de cuándo va a abrirse otra vez?
Mire usted, estamos a punto de que Azora empiece. Y yo esto lo he comentado con Iberdrola. Iberdrola sabe lo que quiere hacer. ¿Sabe lo que quiere hacer? Dice, tan pronto acabe yo, sello el camino. Lo hace y luego lo va a tener que volver a abrir Azora. Pero cuando acabe la obra...
Vamos a ver. Nosotros tenemos un centro de urgencias que está en Villarino, al igual que ustedes. Si nosotros queremos ir a urgencias, tenemos que hacer un rodeo. 5 meses rodeando para venir a Villarino a cualquier cosa. Los trabajadores villarinos que tienen fincas en la cabeza van a diario por esos caminos. Necesitan una solución. Es que, ¿cuánto tiempo vamos a estar con el camino cortado? ¿Un año? La responsabilidad de...
El coste que yo ya se lo comuniqué.
Quiero ver la licencia que tienen para esto, porque me imagino que la licencia aparecerá un plazo de inspección. ¿O no?
Y como bien le digo, me dijeron que iban a tardar un mes aproximadamente, y es verdad que se le ha dado mal o lo que sea, que siguen ahí. Yo ya se lo comuniqué al ingeniero de Iberdrola, se lo he comunicado y le he dicho que hablé bien. Le dije que a ver si podía estar para Semana Santa y dice, haré lo posible. Si no lo tienen hecho, pues...
Bueno, usted es el alcalde y es el responsable porque...
Soy, claro que soy.
Es el responsable de esa obra. Una obra que lleva 5 meses abierta. Llevamos 5 meses rodeando. Los médicos para ir al consultorio rodean. Los trabajadores rodean. Y en relación con esto, me gustaría saber entonces qué va a pasar con los caminos que están utilizando los ganaderos ahora mismo para entrar a las fincas. Porque se supone que había un plazo de un mes para que la empresa arreglara los caminos que están utilizando tanto la empresa como los ganaderos que tienen que rodear, esos caminos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con ellos?
Está hablado con la empresa, concretamente el EZNOR, que les arregle. Me dijeron que sí, que iban a tomar medidas. Si no las han tomado, volveré a reiterarse.
¿Y hay algo por escrito que diga que esos que tienen que arreglarlo?
No, pero hay testigos que yo he llamado a...
Pero es que los testigos verbales, es que esas cosas no sirven, necesitas un contrato.
¿Vale? Le he contestado la pregunta.
¿Sí? No, y una cosa más, sobre la máquina que le va a conceder la Diputación, ¿qué caminos va a arreglar?
Le he pedido 2 semanas para aquí, para Villarino, y 2 semanas para Cabeza de Tramontanos. ¿Qué camino va a arreglar? Pues los que consideren oportuno los ganaderos de allí,
Pero es que me imagino que los caminos que se están estropeando porque los ganaderos no pueden acceder por el camino que usted tiene cortado desde hace 5 meses... esos caminos los arreglará la empresa, no se meterá la máquina de la Diputación en esos caminos mientras los demás se quedan
sin hacer. Eso es una cosa que tendremos que adoptar las medidas que creamos convenientes, ¿vale?
Espero entonces que me envíe la licencia si es posible y también que en algún momento me responda a un plazo, porque si no voy a seguir preguntando. Si tengo que enviar 20 escritos, los seguiré enviando. Si tenemos que tomar medidas, los tomaremos.
Vale, de acuerdo, muchas gracias. Antonio, ya ha pasado el turno de todos.
Es que era para apoyar y para responder una respuesta que has dado tú ahora, si me lo permite.
Yo es que creo que ya, de verdad... Ya
que es lo que no se puede decir, Julián, perdona, es que no hay partida presupuestaria. O sea, todos los créditos presupuestarios se han renovado, están prorrogados. Y además casi todos están prorrogados a crédito inicial. El señor secretario dice que todo el capítulo 2 son bienes y servicios. Lo que está pidiendo Sonia es un servicio para la cabeza. Evidentemente sí que hay saldo porque está, o sea, crédito porque está prorrogado. Por ejemplo, en edificios y otras construcciones que son del ayuntamiento, tenemos un crédito inicial de 18.000 euros. Podemos hacerlo. En otros gastos diversos, pues también se podría aplicar ahí, porque es algo urgente. Hay 10.000 euros de crédito. Y no sé si cumple lo que dice el señor secretario, que una característica principal es la reiteración en el tiempo. Evidentemente, eso no lo cumple, afortunadamente, sí, no lo sé. Yo dudo que eso sea un argumento muy legal para dar respuesta a la prórroga de crédito de las fiestas, que se parece que sí es importante.
Una cosa, en relación con eso, quiero decir que los bancos no es que haya que cambiarlos porque sea del ayuntamiento y estén en
Marisol. Es que hay crédito suficiente.
No son ayuntamientos. La iglesia que quita los reales, no hay bancos.
¿Alguno del público quiere hacer alguna pregunta? Javier, tiene usted la palabra.
Con permiso. Quería dirigir una si no sé si empezaré a hacer una mención de una obra la palabra que dijo hace dos años. Cuando yo estoy comprobando los demonios de la sociedad para estudiar el dinero, cuando el dinero se aprovecha para ir a mi vida, que es una escala gratuita que tiene como cuesta 390 euros más de 2 años. En silencio, antes tiene más escala que 120 euros de cada año. En silencio, la que la gente vaya a ser mayor a la ley, se paga 120 euros y para quedar así, hoy yo le mando la factura. Se llama la gestión de orgullo. Que eso no se lo cuenta en el silencio, que la primera hora de la memoria de esa selección. El primer punto es donde están destinados 300 metros de la mel. Usted no lo vio. Sigue diciendo, hombre, me parece que no procede. Yo voy a cerrar la sesión, ¿vale? Lo que no procede es que con su margen es una gente de 18 de la
está congelado. Está congelado. ¿Qué? Ah, no, no. Bueno, está congelado.
Es una tienda tan grande para acceder para libre mañana. Contra la medicina, no es socorro y actuales de delito que.